privilegio más grande que Dios nos concede hoy, el estar una vez más en su presencia. Bueno, vivimos en la presencia de Dios, amén, pero Dios nos concede las oportunidades de poder reunirnos con esa libertad, y hay que orar por esa libertad de culto, amén, porque hay algunos lugares que antes fueron heraldos, fueron lugares donde había libertad de predicar el Evangelio, y hoy en día pues se han cerrado las puertas prácticamente a la predicación del Evangelio. Hay que orar para que Dios siempre conceda al Salvador la bendición de la predicación del Evangelio, que haya esa oportunidad de predicar a Cristo y a este crucificado. Quiero, hermanos, pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 2. Vamos aquí a recordar una escena en la cual Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar en su palabra acerca del nacimiento de Cristo, pero en el sentido de lo que experimentaron posiblemente José y María, los padres en la parte humana, lo terrenal, hablando en ese sentido, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hoy quiero hablarles de Cristo como la respuesta a la soledad. En el contexto de este pasaje de la Escritura, nosotros podemos imaginarnos, porque Dios nos permite a través de la palabra poder crear una imagen, ¿verdad?, mental de lo que pudo haber acontecido en aquel momento crucial del nacimiento del Señor Jesucristo. Imagínense usted, hay una celebración, hay una convocatoria, mejor dicho, tan importante, todos tienen que subir, hay miles de personas que han subido de diferentes lugares o han llegado de diferentes lugares alrededor de las distintas ciudades para poder empadronarse de acuerdo al edicto que se había emitido. Entonces, no es remoto que en esta ciudad donde Jesús llegó, por el hecho que dice que no había lugar en el mesón para que María, José y ese niño que iban a nacer pudiesen posar en algún cuarto, en alguna habitación donde normalmente podrían hospedarse las personas que venían de un lugar a otro. Prácticamente los mesones en aquel tiempo era el equivalente de los hoteles hoy en día. Y es más, en los mesones también había se trabajaba también en la parte de la salud de las personas. Eran lugares muy importantes para los que viajaban de un lugar a otro. Es decir, que estaba lleno, habían muchas personas que habían llegado de diferentes lugares. Sin embargo, dice la Biblia que no se halló lugar para José, para María y el niño Jesús que estaba por nacer. Solamente había un lugar fuera de la ciudad, a lo mejor, donde las personas de la ciudad llevaban a sus animales de corral para dormir durante la noche, para seguir el trabajo del día siguiente. Imagínese usted estar en una multitud, en medio de una multitud de personas, estar rodeado de personas y sentir que no hay nadie quien pueda apoyarlo, nadie quien pueda escucharlo, nadie que pueda entenderlo, nadie que pueda extender una mano de oportunidad, de amistad, de ayuda, de socorro, en un momento tan difícil como lo era el dar a luz. La verdad es que aún los padres, los esposos, uno no haya que hacer cuando le llegan los momentos de los dolores de parto, ¿verdad? Y no haya que hacer qué decisión tomar. Lo que uno piensa de inmediato es llevar a la esposa a un hospital, a un médico, porque la verdad es que es una situación bien difícil. Pero ahí está Cristo por nacer. Sus padres están prácticamente solos, no tienen nadie que nos apoye, nadie que nos entienda en el momento que están pasando tan difícil. Hermanos, yo creo que no solamente nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida el impacto de la soledad, el sentirnos que no hay quien pueda ayudarnos, el sentir que no hay quien responda al llamado, a la necesidad que nosotros tenemos. Quiero decirle que Cristo Jesús fue también una persona que experimentó muchas veces la soledad a causa de su ministerio. Imagínense las paradojas de la vida, cómo el Señor, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, el que tiene el gobierno, el dueño de la tierra y su plenitud, muchas veces estuvo días enteros allí en un desierto, allí a lo mejor en una cueva, allí en un jardín, allí aparte, hermanos, de la muchedumbre. Creo que el Señor se sintió solo muchas veces. Es más, cuando ya se acercaba el momento de su muerte, cuando todos le habían prometido que estarían con Él. Hay muchas personas así, ¿verdad? Que prometen, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Voy a estar contigo, no importa lo que pase, lo que suceda. Pero cuando los discípulos comenzaron a ver lo difícil que iba a ser estar al lado de Jesús y guardar y proteger su propia vida, uno por uno fueron alejándose. Dice la Biblia que todos lo dejaron. Aún aquel que había dicho, Señor, voy a dar mi vida, voy a poner mi vida por ti. Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos se vayan, por lo menos ten la garantía que yo voy a estar contigo. Sin embargo, en el momento difícil, aún aquel que le había prometido al Señor que estaría con él hasta el fin, lo abandonó. Y ahí vemos a Cristo, el solo cargando su cruz, solo yendo en el camino hacia el Calvario, y allí entregó su vida por cada uno de nosotros. La Biblia dice que Jesucristo nos puede entender, nos puede comprender en cada una de nuestras situaciones y de nuestras necesidades, porque Él mismo ya experimentó todo lo que usted y yo podamos experimentar en esta tierra. Y por eso Cristo está calificado para ayudarnos. Por eso Cristo está calificado, hermano, para suplir nuestra necesidad. Y yo le puedo garantizar en esta hora, no es una garantía de hombre, de palabra de hombre, que es falible, sino por la garantía que nos da la palabra de Dios, que Jesucristo sí realmente nunca nos va a abandonar. Él sí va a cumplir su promesa y su palabra de estar con nosotros en todo momento, no importa que sean los momentos más difíciles, no importa que usted atraviese un valle, como dijo David, de sombra de muerte, donde nadie quiere ir. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo, mis hermanos, aun cuando Él mismo sufrió la soledad, experimentó la soledad, pero Él se ha convertido hoy en el único garante, en el único que promete estar con nosotros todos los días y en todas las circunstancias que atravesemos en un momento determinado. Se dice que la soledad es una sensación de vacío. La soledad es una sensación de vacío. La soledad es un sentimiento en el cual se cree que nadie está a nuestro lado para ayudarnos o para hacernos compañía en un momento difícil. Especialmente cuando estamos pasando por esas pruebas difíciles, los problemas agobiantes que no podemos manejar. Ese vacío que se siente cuando se está en crisis, en problema. Esa situación, como digo, un aislamiento de tipo emocional. Está rodeado, usted puede estar rodeado de muchas personas, pero sentirse solo. Usted puede, incluso hay personas que en un momento de depresión, ¿verdad? A pesar de que hay un familiar, una persona a su lado que le dice, que lo alienta, le da palabras de ánimo, le dice yo estoy aquí contigo, pero a pesar de ello hay personas que se sienten solas. Ese vacío en su corazón, esa falta de propósito, ese creer que no hay nadie quien pueda tener una mano de auxilio, de ayuda, de apoyo en el momento que estoy pasando difícil, eso se llama soledad. Estaba recordando al profeta Elías. El profeta Elías era un hombre de Dios, ustedes lo conocen en la Biblia, ahí en el primer libro de los Reyes, capítulos 17, 18, 19, nos hablan de las proezas de este profeta poderoso en Dios, un hombre entregado, un hombre que vio el poder de Dios, la gloria de Dios. Sin embargo, en un momento determinado se sintió solo, tan solo, que le dijo al Señor en su desesperación, una oración, hermano, de desesperación, le dijo: Señor, solamente yo he quedado en medio de este pueblo, fiel a ti. Es decir, se sentía tan solo. Yo creo que en algún momento determinado ni la misma presencia de Dios, este siervo de Dios sintió en su soledad. Tenía un vacío tan grande a causa de las amenazas que él había recibido de Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel, en aquel momento cuando este siervo de Dios ministró. Hermanos, los problemas, las adversidades que vienen a nuestra vida nos pueden hacer sentir que hay un vacío en nuestro corazón. Hay un vacío en nuestra vida que nadie puede llenar, que nadie se interesa en poder ayudarme, pero quiero decirle que Jesucristo está a nuestro lado, Él siempre estará. Él nunca nos va a dejar. El Señor experimentó la soledad, venció la soledad con el propósito de que usted y yo nunca nos sintamos solos, que nunca nos sintamos sin propósito, que nunca nos sintamos vacíos en nuestra vida. Ahora, la respuesta humana para llenar los vacíos o la soledad que hay muchas veces en el corazón son diversas. A veces pretendemos llenar ese vacío del corazón, llenarlo con cualquier cosa. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas cosas, como a veces pretendemos llenar el vacío que hay en nuestro corazón o la soledad a través de la compañía de otras personas. A veces tratamos de llenar ese vacío de nuestro corazón y la soledad con la compañía de otras personas. Pero hay una cosa curiosa. A pesar de que puedan haber personas a nuestro lado, a pesar de que podamos convivir, digamos, dentro de una familia, un esposo, una esposa, hijos, pero muchas veces eso no significa, no garantiza que nos sintamos apoyados o que no sintamos el vacío o nos sintamos solos. Porque no siempre la compañía de las personas va a llenar ese vacío de nuestro corazón. Como digo, podemos compartir, podemos estar con muchas personas, pero sentirnos vacíos y sentirnos solos. ¿Te recuerda el caso? Aquí lo voy a citar, porque es un caso bien interesante. El caso de la mujer samaritana allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Ahí tenemos la historia de esta mujer. ¿Sabe que ella tenía un vacío, una soledad profunda en su alma, un vacío que ella quiso llenar con el amor de los hombres. Se dio a la tarea de conquistar hombres. Cuando Jesucristo tuvo ese encuentro con ella allí en el pozo de Jacob, Juan capítulo 4, la experiencia de esta mujer había sido ya de 5 hombres que habían pasado por su vida, y el sexto con el cual ahora convivía, y sin embargo ella tenía un vacío en su corazón que no lo había podido llenar el amor de 5 hombres y el sexto con el que actualmente convivía. Hermano, esto de la soledad realmente es un vacío que solamente Dios lo puede llenar. ¿Cuántas personas quieren apoyarse en alguien y no pueden encontrar una respuesta de sentir esa plenitud, esa llenura, de sentirse realmente con propósito y con deseo de vivir y de poder compartir su vida con los demás con alegría, con entusiasmo? Una persona, el amor de una persona no siempre va a llenar el vacío, no siempre nos va a hacer sentir que tenemos compañía, que tenemos alguien en quien apoyarnos. Como digo, a veces las personas no pueden llenar ese vacío del corazón. Pero aquel que estaba hablando con ella, Jesucristo, mire, él le dijo: si tú vuelves a tomar de esta agua del pozo de Jacob, un pozo histórico, donde muchos judíos a través de la historia habían saciado su sed en ese pozo llamado el pozo de Jacob, te aseguro que volverás a tener sed. ¿Sabe que Cristo estaba utilizando aquí la figura de la necesidad de agua, que es una necesidad permanente en la vida de toda persona? Porque usted puede tomar agua en un momento determinado, pero a la vuelta de unas horas usted tendrá sed una vez más. En ese sentido, el cuerpo físico necesita continuamente estar bebiendo agua para poder suplir esa necesidad del mismo cuerpo físico. Ahora, Cristo está tomando esa necesidad que es obvia, que es una necesidad que no necesitamos que nos convenzan de ello porque sabemos que es así, pero Cristo estaba tomando esa figura para decirle a la mujer que lo que ella necesitaba era algo más que el amor de un hombre, era algo más que los ofrecimientos de una persona, del amor, del cariño. Yo no dudo que a lo mejor más de alguno de estos hombres que habían pasado por la vida de la samaritana habían sido personas que habían tratado de ayudarla, pero el problema a lo mejor no estaba en los hombres, sino que estaba en ella, en el vacío que había en su corazón y que solamente Jesucristo puede llenar. Así que Cristo le dice: pero si tú tomas del agua que yo te daré, esa agua te llevará a que tú experimentes la llenura de ese vacío que ha habido en tu alma, en tus sentimientos, por los cuales has derrochado tu vida y has arruinado tu vida, gran parte de tu vida, buscando refugio donde no hay. Hermanos amados, Cristo Jesús es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Yo he conocido personas, mujeres en depresión, que tienen un buen esposo, que tienen hijos, que tienen un hogar, que tienen comodidades, que tienen para vivir, sin embargo se sienten tan vacíos, tan falta de propósito en su vida, y a pesar de verse rodeado de personas, se sienten completamente vacíos en su corazón y quisieran morirse, quisieran desaparecer de la vida, porque creen que esa es la respuesta que necesitan para sentirse bien, para acabar con todos sus problemas. Pero quiero decirle que lo que no puede hacer el hombre, lo puede hacer Dios. Lo que no puede llenar el amor, los sentimientos de un hombre, de una mujer, Cristo los puede llenar, porque Cristo experimentó la soledad, venció la soledad con el propósito de ser respuesta para nuestra vida en todo momento y en toda circunstancia. Así que cuando esta mujer recibió el agua de vida, cuando ella bebió porque creyó en Jesucristo, la palabra de Cristo la tomó y la trajo a su espíritu, a su corazón, a partir de ese momento esta mujer llenó todo vacío de su corazón. Mire, y tan feliz estaba, y tan llena de Dios y de propósito estaba, que la Biblia dice que abandonó su cántaro, lo dejó por ahí al lado del pozo de Jacob y salió corriendo. ¿Salió corriendo para qué? Ella salió corriendo, dice la Biblia, para su familia y todos aquellos que le conocían, para contarles lo que había sucedido. Para contarles que se había encontrado con un profeta, dijo ella. Se había encontrado con alguien que realmente, hermano, era diferente, que podía realmente llenar. Había conocido, como digo, 6 hombres. Y ahora está delante del Hijo de Dios, del único que puede llenar el vacío del corazón. Y esta mujer hizo la diferencia en aquel que sí realmente puede llenar su corazón. Y ese fue el testimonio que ella contó para toda la familia. Su vida se convirtió en una vida con propósito, porque ella comenzó a testificarles a otro de lo que había recibido de parte del Señor. Hermanos amados, el Señor Jesucristo tiene una respuesta para cada uno de nosotros. A lo mejor usted, como la mujer samaritana, tiene familia, tiene un hogar, tiene trabajo, está rodeado en la oficina de tantas personas, pero hay un vacío allí en su corazón que no le permite ser feliz. Hay una creencia en su mente que nadie lo quiere, que nadie lo apoya, que no hay alguien que le extienda realmente un amor verdadero, que todos quieren aprovecharse de su vida, que todos quieren sacar algún provecho de su vida y por eso lo buscan, que no hay realmente un amor verdadero hacia usted. Quiero decirle que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él sí nos ama de verdad, hermano. La Biblia, es más, la Biblia dice que tal como somos, Cristo nos ama. Tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros pecados, tenemos nuestras debilidades, pero Cristo nos ama tal y como somos. Yo puedo ver cuando Cristo realmente ministró y estuvo formando su grupo de discípulos. Sabe que habían tantas diferencias uno con otro, no solamente de figura física. Algunos a lo mejor eran más altos, otros más chaparritos, otros más gorditos, otros más flacos. Unos comían menos, otros más. Unos eran bravitos, enojados. Otros a lo mejor eran tranquilos. Había unos que se llamaban hijos del trueno, imagínense. Pero aún hijos del trueno calificaron para el reino de Dios. Aún aquellas personas con sus diferencias, Cristo los amó. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama a todos, mis hermanos. Y el Señor es experto en llenar los vacíos del corazón. Es más, dijo alguien que hay un vacío aquí en nuestro corazón que tiene la figura de Dios y que solamente Dios lo puede llenar, gloria a Dios. No hay amor de una persona, no hay nada, no hay amigos, no hay familia, muchas veces que nos haga sentir bien, pero Cristo es experto en sacarnos de esos agujeros de depresión, de temor, de angustia, y llenar, hermano, nuestro corazón con su amor y con su gracia divina. Hay personas que tratan de llenar ese vacío con el dinero. Creen que tener mucho dinero, tener pertenencias, tener, bueno, todo lo que cualquier persona pudiese anhelar desmedidamente, eso va a llenar su vida, lo va a hacerse sentir bien. Y parece que la realidad es otra, porque hay personas que tienen todo, hasta aviones tienen para trasladarse de un lugar a otro, pero cuando llegan a su casa se sienten tan solos. Tan solas. No está el esposo, no están los hijos, no están los familiares. Una casa de 3 niveles, con grandes jardines, con tantos lugares, tantas habitaciones. Llega y se siente sola, se siente solo, se siente vacío. Porque no hay compañía y se siente esa sensación, hermanos, de falta de propósito en el corazón. El dinero no puede realmente llenar los vacíos del corazón. Es más, la historia en el mundo nos da evidencia de que el dinero realmente no sacia, no llena, no satisface realmente. Porque las personas, aun cuando tienen, siempre van a anhelar más tener. Siempre van a anhelar amasar más riqueza, porque la riqueza no trae realmente llenura, no trae satisfacción. En la historia hemos visto personajes de Hollywood que han muerto con grandes cuentas bancarias y han muerto en una soledad profunda, han muerto en una depresión profunda, han dejado su riqueza, han dejado todo lo que lograron en la vida, hablando de cosas materiales, la han dejado a veces para familiares, a veces para el Estado, a veces para otros fines. No disfrutaron de lo que tenían. ¿Por qué? Porque el dinero no puede llenar. Es más, el dinero se puede convertir en un ídolo. Cristo lo dijo: no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios del dinero que se adoraba en aquella época. Habían altares que se erigían en los hogares o en ciertos lugares para adorar al dios de la riqueza. Como hoy en día las personas, por ejemplo, que buscan en el horóscopo la buena suerte, que buscan en la lectura de la mano, que buscan en la lotería, no sé, estoy hablándole a alguien, en la lotería, y está buscando la manera cómo volverse rico de la noche a la mañana, rico y famoso. Pero quiero decirle que el dinero no lo es todo. Hay personas que pueden tener mucha riqueza y sentirse vacíos. Y hay personas que a lo mejor no tienen mucha riqueza, pero pueden sentirse plenos en Cristo. Porque cuando damos lugar a que Jesucristo entre en nuestro corazón, hermano, aquí la misma escena que hemos leído de Lucas, la escena del nacimiento de Cristo, todo está cerrado. José y María no saben en quién apoyarse. Tienen que apoyarse en Dios. Tienen que refugiarse en Dios. Y aún en una cueva, porque realmente, hermanos, cuando hablamos de un pesebre, no crea que estamos hablando como los que vemos hoy en día allí en los almacenes, en la época de Navidad. No, un pesebre era una cueva sucia, maloliente, donde dormían los animales. Pero ahí, en esa cueva, ahí está María, está José, y está el Hijo de Dios que acaba de nacer, y ahí la gloria de Dios visitó esa cueva. La luz de Dios, la gloria, la presencia del Señor invadió esa cueva apestosa, sucia. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque cuando Cristo está, cuando el Hijo de Dios está en la vida de una persona, no importa lo que tenga o lo que no tenga, Cristo trae la plenitud, la bendición, la llenura que usted y yo necesitamos. El dinero no lo puede hacer todo. Otros tratan de llenar a través de prácticas religiosas. Y estaba recordando a este hombre que aparece en el libro de San Lucas, de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8. Este es un hombre importante que viene desde Etiopía, venía desde muy lejos, y había llegado a Jerusalén en una de las fiestas con el propósito de adorar a Dios allí en la ciudad de Jerusalén. O sea, a lo mejor había escuchado, allá en su ciudad natal, había oído del privilegio de ir y adorar a Jerusalén. Claro que ir a Jerusalén es una experiencia maravillosa. La verdad que Dios nos dio ese privilegio hace unos días, y es algo hermosísimo, hermano. Solamente la primera vez recuerdo que después de 4 o 5 días que estuvimos ahí, antes, y llegamos por primera vez al Monte de los Olivos para poder ver la ciudad de Jerusalén, que se ve así desde el Monte de los Olivos, eso es impactante, hermano. Es maravilloso. Y a lo mejor este hombre había escuchado de Dios, había escuchado de Jesús, había escuchado de todo lo que había acontecido en Jerusalén. Y este hombre, aunque no era convertido, pero era religioso, y él subió, dice la Biblia que subió para adorar a Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Después de una semana, no sé cuánto tiempo él estuvo en Jerusalén, a lo mejor entró al templo, a lo mejor vio a los sacerdotes muy de cerca, vio todas las ceremonias, y bueno, quiso participar en todo, pero la Biblia dice que regresaba vacío. Ya iba de regreso de Jerusalén hasta Etiopía vacío. ¿Por qué digo vacío? Porque el Espíritu Santo le dijo a Felipe, Felipe, uno de los predicadores de aquel momento, le dijo: Felipe, por favor, sigue ese carro donde va este hombre etíope que ha venido para adorar, pero que ahora regresa. Por favor, síguelo y júntate al carro. Y Felipe fue obediente a la voz del Espíritu Santo y se acercó al carro de este funcionario etíope, se juntó al carro y comenzó a hablar con él acerca de Jesús. Y ahí podemos ver que este hombre, a pesar de que había subido a Jerusalén, quiere decir que tenía religión, era un hombre religioso y había venido precisamente para oficios religiosos, pero regresaba vacío. Hermano, ¿por qué? Porque la religión realmente no puede llenar nuestra vida. El único que puede llenar nuestra vida es Dios. Si usted y yo realmente no tenemos un encuentro personal con Dios, aunque tengamos religión, aunque seamos líderes de una religión, aunque seamos, como dicen por ahí, seamos personas devotas a una religión, el vacío de nuestro corazón va a permanecer, la soledad de Dios en nuestra vida va a permanecer, porque la religión no puede llenar nuestro corazón. El único que lo puede llenar se llama Jesucristo. Y Felipe comenzó a hablarle a este hombre y a hablarle de aquel del que hablaban las Escrituras, de aquel del que hablaba Isaías capítulo 53, porque ese es el capítulo que iba leyendo este hombre, el capítulo 53 de Isaías, donde dice que él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y que por esa llaga, es decir, por las heridas de Cristo, las heridas que fueron propiciadas en la cruz del Calvario, por esa llaga fuimos todos nosotros, dice, curados, gloria a Dios. Y él pregunta: ¿de quién es esto? ¿De quién dice la Biblia esto? Y Felipe le dice: de Jesús, aquel a quien tú andas buscando en la religión, en los oficios religiosos. Pero quiero decirte que la única manera como podemos tener a Cristo en el corazón, le estaba hablando Felipe de primera mano, porque él había conocido a Cristo, él era un discípulo de Jesucristo y le había tenido que abrirle su corazón a Cristo, invitarlo para que él viniera a morar en su corazón, para nunca jamás sentirse solo. Así que un hombre que había experimentado realmente el poder de Cristo en su propia vida y que ahora caminaba con Cristo y estaba lleno de Cristo, ahora le está testificando a un hombre religioso pero vacío la manera como podemos hacer para llenar nuestra vida a través de la gracia de Jesucristo. Y de momento aquel hombre detuvo el carro y, habiendo entendido lo que es el mensaje de salvación y la importancia del bautismo para la confirmación de esa decisión de seguir a Cristo y de convertirlo en Rey y Señor de la vida, él dice: ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? ¿Sabe que con esa expresión de este hombre se está indicando que él realmente había recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice: bueno, nada lo impide. Si tú realmente lo sientes en tu corazón, porque Cristo ha llegado a tu corazón, bien lo puedes hacer. Y dice: lo bautizó, gloria a Dios. Hermano, ¿sabe? Aquel hombre que subió vacío, aquel hombre que adoró por una semana, dos semanas, tres semanas, no sé cuánto tiempo, pero regresaba vacío a su casa, ahora con Cristo Jesús en su alma, nunca jamás se sintió solo. La única respuesta realmente para tener la plenitud de la vida, para nunca jamás sentirnos solos, se llama Jesucristo. Cuando usted y yo le invitamos a Él que venga a nuestro corazón, Cristo se convierte en nuestro Salvador, se convierte en nuestro Pastor, se convierte en nuestro Consejero, se convierte en nuestro Ayudador, se convierte en ese compañero fiel, hermano, que va a caminar con nosotros aún en el valle de la sombra de la muerte. Dijo David: no temeré porque tú estarás conmigo. Cristo es el único que puede realmente librarnos de la soledad. Solo Él puede llenar nuestra vida y solo Él le puede dar propósito a nuestra vida para la gloria y la honra de su maravilloso nombre. Así que, hermanos, ni el amor de las personas, ni el dinero, ni las prácticas religiosas pueden llenar el vacío de la soledad en nuestro corazón. Solamente Cristo, solamente el Hijo de Dios, que dice la Biblia, que fue acostado en un pesebre, es decir, apartado de la muchedumbre, apartado de la, del núcleo de la sociedad, allá, aparte, acostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cristo experimentó la soledad para que usted y yo nunca nos sintamos solos. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es cierto, hay padres y madres, lamentablemente, que abandonan a sus hijos, que abandonan al fruto de su vientre, o aquellos hijos a quien han engendrado. Eso es una realidad. Podemos verlo en esos lugares que hay de refugio para niños abandonados, niños maltratados. ¿Es posible eso, que una madre que ha mantenido a su niño 9 meses en su vientre pueda menospreciarlo y abandonarlo? Sí, es posible. ¿Es posible que un padre que engendró un día a un hijo lo abandone? Es posible. Pero la Biblia dice que aun cuando nuestro padre y madre nos dejaren, con todo el Señor nos va a recoger. Es decir, que Dios, amado hermano, sí tiene remedio, tiene respuesta para la soledad de nuestra vida. Si usted se siente sola y solo, Cristo es la respuesta. A lo mejor usted tiene todo, tiene una familia, tiene hogar, tiene trabajo, tiene todo, pero se siente solo, vacío, sin propósito, quisiera morirse, quisiera desaparecer. ¿Sabe lo que le hace falta? Lo que le hace falta es Cristo. Porque solamente cuando Él viene a nuestra vida, realmente Él nos puede llenar, como le sucedió a la mujer samaritana. Quiero ir concluyendo, llevarle al libro, mejor dicho, la carta a los Hebreos. En el capítulo número 2, vamos a leer unos versículos aquí de la palabra del Señor. Hay una cosa maravillosa aquí acerca de cómo se aplica la obra de Cristo a nuestra necesidad, incluyendo la soledad, que quiero compartirles acá en este pasaje. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos. Miren lo que dice el versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hay dos palabras aquí. La primera es librar, y la segunda palabra es socorrer. Librar significa abrir una prisión en la cual se ha mantenido cautiva a una persona. Y sabe que cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, Él abre la prisión de la soledad. Él nos da un nuevo propósito para vivir. Él nos da un asidero donde apoyarnos. Yo he visto el testimonio de muchas personas, especialmente aquí hablando de mujeres que en un momento determinado, cuando comenzaron su vida familiar, fueron abandonadas por sus esposos con niños. Y he visto, y doy gloria a Dios por todas aquellas mujeres que, a pesar de que fueron abandonadas por su esposo en un momento tan importante, cuando los niños eran pequeños, cuando necesitaban el apoyo de un padre para sacarlos adelante, decidieron mantenerse firme, decidieron pelear, decidieron luchar. He visto a muchas mujeres que han salido adelante de esa manera. Y cuando hablamos del testimonio cristiano, estas mujeres, ¿sabe por qué han podido salir adelante? Porque han podido sacar a sus hijos adelante y sacar su vida, y no fueron presa de la amargura, no fueron presa de la humillación, no fueron presa de la depresión, del deseo de morir, incluso del suicidio mismo, de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno le da su vida a Jesucristo, aun cuando tenga este tipo de problemas tan gigantescos, como es el abandono de un esposo y de una esposa, a pesar de esos problemas, cuando Dios viene al corazón, Dios nos da un asidero donde tomarnos. Hermano, y qué maravilloso es estar tomado de la mano de Dios. Qué maravilloso es saber que en medio de todo problema, de toda angustia, de todo problema, el Señor, cuando le damos lugar en nuestra vida, Él viene para darnos victoria, para decirnos, apóyate, hijo en mí, hija en mí, yo te voy a sacar adelante. Y hermano, Cristo realmente nos da garantía de victoria en nuestros problemas y en nuestra necesidad. Por eso dice la Biblia que Cristo, con su entrega, con su muerte, dice, Él libró a los que eran cautivos. ¿Cautivos de qué? Del temor, cautivos de la soledad, cautivos de la desesperación, cautivos del deseo de morir, cautivos de la falta de propósito en su vida. Pero cuando le damos lugar a Cristo, Cristo, dice un canto, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Y ahí sigue, lo vamos a cantar un día de estos. Cristo nos da libertad, hermano. Cristo nos socorre. Cuando estaba pensando en esto de la libertad, del socorro, del precio, sobre todo, que Cristo tuvo que pagar, estaba recordando ese momento cuando Jesús, antes de expirar, de entregar su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el Señor dijo en esa agonía tremenda de la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe, hermano, que en ese momento Cristo, con la carga de nuestros problemas y de nuestros pecados, la carga de toda la humanidad entera, en ese momento estaban sobre el hombro, sobre la espalda del Señor Jesucristo, y Dios tenía, por decirlo de esta manera, si usamos la figura, Dios tenía que voltear su rostro en ese momento cuando Cristo iba a expiar el pecado de toda la humanidad, a traer solución para todos los problemas de la vida del género humano desde el principio hasta el fin, incluyendo la soledad, incluyendo la tristeza, incluyendo el dolor, incluyendo la angustia, la desesperación. ¿Sabe que Dios tuvo que voltear su rostro? Y Cristo se sintió tan solo que Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿sabe qué? Cristo sufrió la soledad en muchos sentidos con el propósito de darle a usted y a mí el socorro oportuno para nuestra victoria. Por eso la Biblia dice, si seguimos leyendo el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y oiga bien, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo fue tentado en todo. Cristo padeció todo lo que el ser humano puede padecer en la vida. Cualquier dolor, cualquier angustia, cualquier situación. Aún el Señor Jesucristo, no lo dice la Biblia, no dice la Biblia que Él sufrió alguna enfermedad, Pero eso no quiere decir de que Él no puede socorrernos en la enfermedad, porque Él es nuestro sanador. Y si Él es nuestro sanador, significa que Él nos entiende en el dolor de la enfermedad. Si la Biblia dice que Él llevó en sus hombros todos nuestros pecados, Él significa que Él nos entiende lo que significa, hermano, la esclavitud de un pecado, como la drogadicción, como la infidelidad, como el homosexualismo, como la prostitución, como las drogas, como cualquier pecado. Porque si la Biblia dice que Cristo llevó el peso del pecado sobre su vida, eso significa que, aunque Él nunca cometió ningún tipo de pecado, pero Él sí puede entendernos lo que significa el peso del pecado sobre nuestra vida, y por eso dice la Biblia que Él es poderoso para socorrernos. Tenemos un poderoso Dios que nos socorre en medio de cualquier necesidad, cualquier vacío. Hermana, hermano, en Cristo usted nunca se va a sentir solo. Yo recuerdo, y con esta ilustración voy a finalizar. Fíjese que yo no lo hacía realmente con ese propósito, pero estuvimos un tiempo, más o menos como 30 días, hace unos años atrás, apoyando la iglesia allá de Miami. Conocimos a unos hermanos que estaban apoyando la iglesia allí, matrimonios, familias lindas que estuvieron ahí poniendo su trabajo para que esa iglesia, pues en aquellos momentos que se iniciaba, pudiese ser establecida. Pero un día una de las hermanas de este grupo de hermanos que apoyaban la iglesia ya, después de un tiempo me dijo: hermano, sabe que yo admiro algo de usted, que cuando usted dice de hacer algo, usted no dice, no se refiere a primera persona, sino que se refiere en plural. Cuando usted dice, lo vamos a hacer, ahí estaremos. Yo realmente no lo hacía con ese propósito como ella lo interpretó. Pero mire cómo son las cosas. Ella me dice: ¿sabe que cuando yo escucho que usted dice, lo vamos a hacer, vamos a estar, no habla en primera persona, sino que habla en plural? O sea, que como que usted lo va a hacer con otras personas. ¿Sabe lo que yo he pensado?, me dijo. Lo que he pensado es que usted se refiere a que usted lo va a hacer con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, baby. La verdad que no, yo nunca pensé realmente al decirle eso, tal vez una forma de decir, pero la hermana interpretó que cuando yo mencionaba ese tipo de palabras así, esas expresiones, es porque me refería al hecho de que yo no estaba solo, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaba conmigo. Y le digo en esta noche, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está con usted. A lo mejor usted se va a sentir, va a estar en algunos momentos de su vida, sola, solo. Va a llegar a su casa y se va a sentir solo. Va a tener a un esposo a su lado, una esposa a su lado, y sin embargo se va a sentir a lo mejor sola y sola, o solo. Pero cuando usted y yo le damos nuestra vida al Señor Jesucristo, nunca jamás nos vamos a sentir solos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, dijo el Señor Jesucristo. Él ha prometido estar con nosotros. Él es nuestro apoyo. Él es nuestro pastor. Él es nuestro ayudador. Hermano, Él es el único que nos puede sacar de esos atolladeros en los cuales el enemigo muchas veces quiere que usted y yo permanezcamos. Cristo Jesús es fiel a su palabra, fiel a su promesa. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, yo estaré contigo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir a pesar de que llueva, a pesar de que hayan terremotos, a pesar de que el mundo sea trasladado de un lugar a otro. Mis hermanos, si usted y yo hemos confiado en Cristo, Cristo es el único que puede llenar los vacíos de nuestro corazón y darnos seguridad. Apóyese en Cristo. No se apoye en las personas. Es decir, hay que amar a las personas y hay que creer en las personas. Pero las personas son falibles. Las personas somos imperfectos. Las personas podemos fallarle en un momento determinado, pero el único que es infalible, el único que no falla, el único que realmente promete y cumple es el Señor Jesucristo. Y cuando usted le da lugar a Cristo en su corazón, nunca jamás usted se va a encontrar sola o solo, porque Él estará con usted todos los días, en su vida y alrededor de su vida. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo. En esta noche, Señor, te damos las gracias porque tú nos permites, Jesús, poder adorarte, Señor, poder darte gracias. Padre, Jesús mismo, tu Hijo, experimentó la soledad. El desprecio, el rechazo. Ahí en el mesón no había lugar. Tuvo que nacer en un pesebre afuera de la ciudad. Señor, cuando Él clamó en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo mismo experimentó, Señor, todos los dolores, todas las necesidades, todas las situaciones de nuestra vida. Pero tu palabra dice que por esa experiencia, hoy Él se ha convertido en el único que nos puede liberar, en el único que puede abrir las prisiones de nuestra alma, el único que nos puede socorrer en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos cuando nadie, Señor, realmente extenderá una mano de misericordia, de apoyo, de respuesta. Cristo sí lo hará, porque Él es el socorro, porque Él es el Dios que nos socorre en toda nuestra necesidad. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, que si hay alguna persona aquí, alguna mujer, algún hombre, algún joven, una señorita, que a pesar de estar rodeado de personas, a pesar de que tiene un hogar, que tiene una familia, que tiene un trabajo, que tiene algo que hacer, pero Padre, hay un vacío en su corazón que solamente tú lo puedes llenar, Padre. Solamente tú, Jesucristo, puedes socorrer nuestra vida. Solo tú puedes traer plenitud a nuestra vida, Señor. En esta noche, Cordero de Dios, te abrimos el pesebre de nuestro corazón, Jesús, para que tú vengas, Señor, a nacer. Para que tú vengas, Señor, para llenar y limpiar nuestra vida. Nunca más nos sentiremos solos. Nunca más, Señor, mi hermana estará sola. Porque tú, Jesucristo, has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Siga orando, hermana, hermano, por favor, sigan ahí en comunión con Dios. Yo quiero hacer en esta noche dos preguntas muy específicas. Número uno, no sé si aquí hay alguna persona que todavía no le ha dado su vida a Jesucristo, que todavía no le ha dicho a Cristo: ven a mi corazón, Señor, yo quiero que tú seas el Salvador, que seas el Señor de mi vida. Darle a Cristo, abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo, es el primer paso para que nuestra vida tenga propósito, para que nuestra vida tenga plenitud, para que la soledad ya nunca más sea una experiencia en nuestra vida, porque Él vendrá a nuestro corazón y Él llenará todo vacío de nuestro corazón. Si hay aquí alguien en esta noche que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, pero quiere hacerlo hoy, yo le invito para que tome esa decisión de abrirle su corazón a Cristo. Quiero decirle que yo, a los 17 años de mi vida, tomé esa decisión de abrirle el corazón a Jesucristo. y nunca me he sentido solo, porque Cristo ha estado conmigo. Lo mismo va a pasar en su vida. Él le va a dar la victoria, Él le va a dar el poder para que usted venza lo que usted no puede vencer en su propia capacidad, en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría. ¿Habrá alguien esta noche que levanta su mano y me dice: hermano, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesucristo? Si usted quiere abrir su corazón al Señor y entregarle su vida, si nunca lo ha hecho, en esta noche yo le invito para que usted levante su mano con valentía ahí donde está y le diga: Jesús, reconozco que te necesito en mi vida, y en esta noche yo abro las puertas de mi corazón. ¿Habrá alguien en esta noche que nunca lo ha hecho, pero que hoy quiere hacerlo y entregarle su corazón a Jesucristo? Hoy el Señor le está llamando para que usted pueda entregarle su vida al Señor. ¿Habrá alguien por última vez? Si lo tenemos, hoy es el día de salvación. Y aún para aquellas personas que nos están escuchando a través de la radio o a través de la televisión, si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su personal salvador, quiero decirle que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y yo quiero invitarle para que ahí donde usted esté, no importa el lugar donde usted se encuentre, la condición en la que usted se encuentre, dele lugar a Cristo en su corazón. Él es la respuesta que usted necesita. Yo voy a pedir que hagamos esta oración, y si alguna persona quiere unirse con nosotros para pedirle a Jesucristo que venga a su vida, yo le invito que ahí donde usted se encuentre, usted haga esta oración con nosotros acá en la iglesia. Dígale al Señor: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo delante de ti, Señor, reconociendo que soy un pecador necesitado de ti, necesitado de tu amor, necesitado de tu perdón. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo a ti y te pido, Señor, que me perdones, que me limpies de todo pecado, porque este día yo confieso a Jesucristo como mi Salvador personal, como el Salvador de mi vida, el Señor de mi vida. Y ahora yo creo que Él resucitó de entre los muertos para darme vida y vida eterna. Jesús, ven a mi corazón. No quiero más sentirme solo o sola. Jesús, te invito hoy que vengas a mi vida, vengas a mi corazón, Señor, porque yo te recibo, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias porque a partir de hoy nunca más me sentiré solo o sola, porque tú, Jesucristo, ahora estás viviendo en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Ahora la segunda pregunta: ¿cuántos aquí, hermanas o hermanos, se han sentido solos? ¿Han sentido que no hay quien los apoye en sus problemas, en sus situaciones, en sus necesidades? ¿Cuántos quisieran que en esta noche oráramos para pedirle que el Divino Pastor, al Señor Jesucristo, nos acompañe en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, y nunca más sentirnos solos o solas? Si hay alguien que necesita esta oración para que Jesucristo camine con